Hey. Bienvenidos a Jueguitos, el único podcast tan de madera como los componentes que reseñamos. El capítulo de hoy y los próximos dos van a ser un poco distintos de lo que teníamos en mente. La respuesta que tuvimos al primer capítulo fue de mucha gente que no sabía tanto del hobby y que se estaba enterando. Entonces decidimos hacer hoy una introducción al hobby. En el próximo capítulo vamos a hablar de explicaciones de reglas. Y en el siguiente probablemente hagamos un glosario de términos de juegos de mesa.
Con eso en mente, quería tirarles a ustedes así una pelota para que jueguen a ver si me pueden contestar esto. Están en su trabajo, ¿no? O en una situación como una reunión familiar y se les acerca un primo muy lejano, o un amigo de un familiar o un compañero de trabajo y les pregunta: che, ¿qué es eso que estás viendo ahí en tu celular cuando estabas mirando Board Game Geek? Y vos les decís: ah, es juegos de mesa, yo juego muchos juegos de mesa, no sé qué. ¿Cuál es la primera respuesta que reciben de la otra persona?
Normalmente a mí me pasa que depende de la gente, ¿no? Pero en general me dicen: sí. Ah, sí, a mí también me gustan los juegos de mesa. Me gusta el TEG y me gusta el Monopoly. Y me tienen algún ejemplo así de juego que detesto y que digo: pero esto no es un representante de lo que yo te estoy tratando de decir. Lamentablemente. Es como que hay dos familias que son los juegos de mesa super clásicos, que están bien, pero hay como todo un mundo de juegos de
mesa.
Hay
mejores y peores, voy a decir. Eso es lo que quiero.
Sí, pero es como que hay todo un tier, ¿no? Toda una clase de juegos que son muy distintos a los juegos, entre comillas, modernos, porque juegos modernos existen desde los años 80. El Cosmic Encounter es del 80 y pico.
Sí, sí.
Y son viejísimos, y sin embargo tienen esa cosa de que son muy distintos en esencia a un Monopoly, un TEG,
sí, no
una general
lo que teníamos acá.
Claro, pero bueno, me pasa eso seguido, de que la gente cree que lo que yo estoy viendo es lo mismo que un TEG. Que en esencia son parecidos, pero creo que cuando te sentás a jugar uno y te metes un poquito más de lleno en el hobby, es muy distinto lo que te da.
Sí, yo en realidad lo que estaba yendo es a que la respuesta que yo siempre recibo cuando digo juegos de mesa es: ¡como el Monopoly! Tengo que terminar en una conversación donde hago un balance imposible entre no sonar como un snob insufrible y donde me siento que estoy tratando al otro de pelotudo, pero a la vez tratar de explicarle que no es el Monopoly.
Yo recibo como opiniones cruzadas. Es como de gente más grande, como: ¿en serio te juntás un fin de semana a estar 8 horas jugando, 6 horas jugando juego de mesa, o jugando un juego de mesa en algunos casos, porque a veces no vamos a hablar de ciertos juegos? Y es como: ah, ok, haces eso de tu vida. Esa es una respuesta común entre la gente más grande con la que trabajo. Y la otra es, si es alguien más joven, capaz, más que un juego clásico, te tira tipo un No lo testeamos, o un HDP barra Cards Against Humanity. Y es como: ok, está bien. Sí, en otro momento podemos hablar sobre lo mucho que nos molesta el Cards Against Humanity barra todas las versiones que hay. Pero más allá de eso, lo que digo es, como que siento que los party, tenés una rama juvenil que vincula a los party games, y tenés una rama más grande, sí, que es como: ah, es una cosa que haces cuando estás aburrido y no tenés tele.
Me cuesta discernir si la gente lo ve como algo parecido a los videojuegos, relacionado a los videojuegos. Como que tuve experiencias variadas respecto a la relación de los juegos de mesa con los videojuegos.
Quiero hacer una acotación graciosa, además, que me pasa a mí, que en mi laburo y en los espacios que circulo ya saben de por sí que tengo una editorial de historieta. Entonces, como: ah, viene en el paquete de la
ñoñada. No lo saben porque te hiciste editor enmascarado vos acá y no hiciste tu presentación.
Bueno, está bien. Entonces hago la aclaración con mi compañera y una amiga, con Agos y con María, que también es amiga acá de los chicos. Tenemos una editorial que se llama Barro Editora, que es una editorial de historietas. La pueden buscar en redes, ahora tenemos páginas, así que nada, usen Google y nos van a encontrar, básicamente. Pero bueno, en el ambiente de trabajo pasa que ya saben que edito historietas y que tipo me voy de viajes al interior de golpe por un evento o algo, y es como: ah, bueno, que juegue juegos de mesa ya es otro del paquete de la ñoñada, claro. Es un pibe raro.
Sí. No, yo en realidad lo que iba con esto del Monopoly es porque creo que la mayor parte de la gente, cuando escucha juegos de mesa, todavía sigue pensando en el TEG, y en base a eso quería hacer como una, primero, una interiorización de a lo largo del tiempo de dónde están ahora los juegos de mesa versus esa idea que mucha gente tiene. En el mundo en general lo que pasó, como mencionaba Franco, es que vos, acá en Argentina teníamos el TEG y el Monopoly y juegos de cartas, capaz, no sé, Memotest, el Life, el Ludomatic, el Adivina Quién. Y yo jugaba uno que no vi nunca en ningún lado, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era como uno donde tenías que encontrar dibujitos, como un ¿Dónde está Wally on Speed? Con PvP.
Hola, Tom del futuro acá. El juego se llama El Lince.
Y eso, nada, mientras acá eso era así, en Estados Unidos y en Europa había movimientos de juegos de mesa que se mantenían. Imagino que en otros países también sería así, pero no. Hoy en día lo que pasó en Estados Unidos y en Europa se volvió mainstream posteriormente. En Estados Unidos había una cuestión de seguimiento con lo que era D&D y con Wizards of the Coast y movidas más relacionadas a los juegos de rol. Y por otro lado, en Europa había más una estructura de juegos económicos del estilo de más similares al Monopoly, pero mejor balanceados para que no fueran.
Sí, con economías precapitalistas, sí. Muchas veces para no generar tantos
Exactamente.
Problemas. Quiero decir algo, me siento fuertemente ofendido de que mencionaste a Wizards of the Coast y no dijiste el producto más grande,
bueno,
que
Magic.
Tuvieron, sí. Que fueron las cartas Magic.
Todo sí, sea por meter las Magic en la conversación.
Eventualmente lo que pasó fue que alrededor del 90 y pico en Europa surge el Catán, que es un juego muy conocido que quizás algunos de ustedes tuvieron la suerte de probar. Ese juego eventualmente llegó a Estados Unidos y generó como una revolución donde empezaron a traer cosas de Europa y como que ambos mundos empezaron a hacer una mezcolanza. O sea, en simultáneo aparecieron los videojuegos, que eso no necesita explicación, me parece. Lo cual hizo que además hubiera un montón de gente letrada en el mundo de los juegos, que lo cual simplificaba la producción a la hora de que tenés un montón de público que ya está entrenado para cosas más complejas en algún punto. En Argentina en específico, hasta hace 4 años atrás, más o menos.
Un poquito más quizás.
No llegaba sí. Nada de esto.
Solo quería aclarar, el No lo testemos ni un poco fue publicado en el 2013, así que tomen estos números con pinza. Como muchas cosas en la vida, es más bien un espectro que una fecha clara.
O sea, ¿te pasaba que capaz alguien compraba fuera las cosas y se las traía? ¿O tenías importadores muy selectos de este tipo de cosas? Que además por la diferencia de cuestiones cambiarias siempre fue un mercado bastante complicado en cuanto a capacidad de tener cosas y precios, pero ahora con el tiempo están empezando a surgir cada vez más editoriales locales que pueden producir cosas a un precio más accesible. La principal, que fue la que más mencionamos a lo largo del último capítulo, siendo probablemente Buró de Juegos. También están Dragón Azul, Maldón.
Y es más, te diría que creo que Maldón fue la primera sí. Que empezó a hacer cosas a gran escala en Argentina. Si no me equivoco, yo recuerdo haber visto los primeros juegos de Maldon sí. Y decir, che, qué loco
sí.
Esto.
Sí, y también hay que mencionar que también empresas que antes producían juegos de mesa, como son Top uh-huh. Toys, tomaron la licencia como del Catán, y de hecho actualmente creo que el Catán es bastante sí. Conocido, o conozco uh-huh. Mucha gente que no juega juegos de mesa y juega sí. El Catán, porque se consigue en cualquier claro. Juguetería. Por el hecho de estar producido por Top Toys.
Si te pones a pensar, el hecho de ver una caja de juego de mesa distinta, nueva, no es tan común. Y sobre todo, algo que no esté apuntado 100% a niños. Sí. Que creo que es también el diferenciador, ¿no? Esto de que decimos los juegos de mesa clásicos. Los juegos de mesa clásicos normalmente están apuntados o a niños o sí. A familia. Que es como, bueno, un punto medio entre que los niños lo puedan jugar y que no sea completamente aburrido para adultos. Como es el caso del Monopoly, por ejemplo, o el TEG. Creo que ese es un poco el shift de los juegos de mesa más modernos. Es que están principalmente apuntados, o no necesariamente apuntados a niñes. Lo cual los hace bastante más sí. Interesantes, en mi opinión.
Creo que también lo que hizo un poco los juegos modernos es generar como adaptar la idea de targets o de demografías hacia las cuales va ese público. Y es como ahora tenés muchas más matices de complejidad que hacen que también se piense un poco para quién es cada uh-huh. Juego. Y tenés juegos desarrollados exclusivamente para niñes, como tenés juegos desarrollados que sabés que no vas a poner un niño a jugar eso, por más que sabemos que el día que Tom tenga críos, si es que tiene, los va a poner a jugar Twilight Imperium.
O para enseñarles a leer. Hay tanto texto en ese juego que digamos. you might as well.
En particular quería hacer una aclaración al respecto de esto, que es que al menos a mí, y creo que en parte a ustedes dos también les pasa mucho, que es que tenemos un punto de vista medio hacia afuera a veces, y esto no es siempre algo bueno, porque nos acostumbramos a un periodo donde los juegos de mesa era algo que te tenías que traer de afuera, y donde si querías algo que no fuera el no lo testé ni un poco, tenías que comprarte un juego de afuera. Entonces, quizás a veces a nosotros nos van a ver teniendo un punto de vista más de editoriales internacionales. Vamos a estar tratando de corregir, o al menos yo trato de corregir en cuanto hago esto, porque me parece importante darle más espacio a las cosas locales. Pero el instinto queda a veces.
Sí, más cuando la calidad de los productos viene en alza constantemente, y ahora muchos de los juegos que podés conseguir acá tienen valores de producción que son exactamente iguales, o quizás algún componente se abarató, pero que no perjudica la experiencia de juego. Y los pagás en pesos y los compras en un local tranquilamente, donde se consideren con mucha más facilidad.
Y bueno, abriendo esta línea, me gustaría jugar una suerte de verdadero falso, donde yo tiro statements y me gustaría saber su opinión o sus correcciones al respecto de estas frases. Entonces, el primer punto que quería tachar en base a esta idea, que me parece que se acompaña mucho de esto, es: jugar juegos de mesa es exclusivo para chicos.
Falso.
No me ofendo.
Falso.
Ejemplos claros de por qué no es para niñas nada más.
Hay temáticas, hay juegos que tienen temáticas adultas, uh-huh. Donde habla de muerte, asesinatos, crimen, cosas oscuras. Se me ocurren algunos ejemplos. Sherlock Consulting Detective, que es un juego de resolver crímenes de Sherlock, que involucran asesinatos y gente muriendo y cosas como drogas y eso. Y creo que, por suerte, los videojuegos hicieron un buen trabajo, o por lo menos lo vienen haciendo hace más tiempo, de romper con ese discurso de son para niños. Y a esta altura del partido, la persona que te dice los videojuegos son para niños, nada, vive en otra década, me parece. Podemos subirnos fácilmente a ese mismo argumento.
Y acompañando esta idea de para niños, me parece que está como una subversión, que es: los juegos de mesa son pasar 8 horas pensando y tirando un dado cada tanto.
Depende del juego. Si elegís el juego correcto, tirás muchos dados por minuto.
Esa es una métrica.
Puedes medir los juegos en dados por minutos. Es una gran métrica.
Es la métrica por la que Juanma elige sus juegos de mesa. Es tipo...
Aclaramos, Juanma es un amigo nuestro que le gustan mucho los wargames. El jugador medio de ese tipo de juego tira muchos dados por cada turno que hace, básicamente.
Quería agregar en realidad otra pata a esto, que va de la mano de esta mención de wargames que hacía Lucas, que es que además hay juegos para muchos estilos diferentes. Entonces, si querés un juego que sea eso, podés tenerlo, pero no va a ser mirar un tablero aburrido, bueno, cuestionable, pero no va a ser mirar un tablero donde no pasa nada, sino que va a ser mirar un tablero donde están pasando un montón de cosas. Este juego que nosotros mencionábamos la vez pasada, que es probablemente mi juego favorito, es Twilight Imperium, es un juego que dura 12 horas, pero esas 12 horas están muy explotadas. O sea, realmente está pasando todo el tiempo algo durante esas 12 horas. Y estás esas 12 horas 100% compenetrado con lo que está sucediendo en el juego. No desperdicia esas 12 horas. No dura 12 horas porque no sabe dónde terminar. Dura 12 horas porque tiene un montón de contenido que no entra en menos tiempo.
Justamente una construcción en la cual te maneja el destino de una galaxia a través del aspecto bélico, diplomático, o sea, todos los aspectos que se te pueden ocurrir de un conflicto intergaláctico, el Twilight lo traduce bastante bien, y por ende, al ser algo tan complejo, necesita de ese marco temporal como para poder construirlo.
Alternativamente, si el tipo de experiencia que están buscando, pueden tener algo completamente diferente. Hoy en día tenés cajas que podés jugar en 10 minutos, o 15, o 30, o 40, con todos los números de jugadores que se te puedan ocurrir. Y experiencias muy diferentes. Hay juegos de fiesta que son literalmente para jugar durante una fiesta. Hay juegos que son para jugar con cualquier persona de tu familia. Y sobre todo los temas posibles. Un juego, por ejemplo, que a mí me atrae muchísimo, me parece súper interesante, es el Fog of Love, que es literalmente una simulación de una comedia romántica. y está hecho 100% de un modo, o sea, es lúdicamente interesante, pero es muy simulacionista de lo que pasa realmente en una relación y tiene ese ambiente y esa estética. Entonces, hoy en día las experiencias no están reducidas a puzzles de números donde tenés que pensar mucho y tratar de resolver ecuaciones en tu cabeza o jugar ajedrez, digamos. Tenemos un montón de juegos que son principalmente sobre ser idiotas.
Totalmente, me encanta. Y sumo otra cosa, se puede ser idiotas en los juegos donde hay que pensar mucho y a veces es muy entretenido.
Sí, es como hacer cosas para ver qué pasa.
Exacto, no perderse esa cosa, porque también creo que una de las cosas que a veces complica en el mundo de los juegos es el tema de la competitividad, que también podemos hablar de los juegos cooperativos que ayudan mucho cuando la competitividad se vuelve un problema. Porque hay gente que lidia con la competitividad de distintas formas. Hay gente que le frustra mucho perder, hay gente que le gusta demasiado ganar. Y a veces eso aliena al resto del grupo de la experiencia. Lo que tienen los juegos de mesa es que hacer una experiencia grupal depende mucho del grupo y de las dinámicas entre la gente. Y eso es algo que está bueno tener en cuenta. Saber que vas a jugar con gente y que tenés que tener en cuenta los gustos y los intereses de esa gente a la hora de jugar y ver cómo va a ser esa experiencia. Me parece que eso también es súper importante, no sé.
La cantidad de parejas que se han roto por pelearse en un juego de guerra y lo incómodo para el resto de la mesa.
Pero es como cualquier forma de entretenimiento, existen un montón de géneros que buscan distintas cosas. Creo que está bueno entender que un juego de mesa es prácticamente cualquier cosa. El Pictionary es un juego de mesa y muchas veces la gente cuando le propones pensar en juegos de mesa piensa en cosas más estructuradas. Y el Pictionary es un juego de mesa, el Dígalo con Mímica es un juego de mesa también. Hay muchos juegos que construyen sobre esa idea de dibujar cositas, adivinar cosas.
En realidad hoy en día
son mucho más artísticos.
La idea del juego de mesa ya está totalmente destruida, hoy en día son juegos.
Claro.
La siguiente cosa que quería seguir, que va medio atada también a esta idea, es los juegos de mesa son solo para chabones heterosis blancos de entre 10 y 40 años.
Esta es la más difícil de refutar, hasta ahora. Que, digo, de nuevo, como con todo, es un tema de diversidad y representación. Le pasó a los juegos, a los videojuegos durante mucho tiempo y obviamente le sigue pasando, pero es un problema que se reconoció mucho antes y se está atacando. Y a los juegos de mesa creo que recién estábamos empezando a tener esa charla de che, puede que haya muchos juegos que son muy parecidos en cómo encaran ciertas cosas y que la forma en la que las encaran es bastante, tiene un, digamos, un punto de vista bastante específico, que es el de hombres blancos heterosexuales de cierta región del mundo. O sea, para nombrar un ejemplo de esto, es la cantidad de juegos sobre colonización que hay.
Uf.
Que no hay ningún problema con la colonización. O sea, sí hay problemas con la colonización, pero digo, no hay ningún problema con que existan juegos de colonización. El problema es que todos los juegos son sobre colonización. Es tipo, ¿podemos agarrar estas mecánicas y convertirlas en otra cosa que no sea colonizar lugares? Lo mismo con las temáticas de fantasía y guerra y monstruos y las estéticas. Hay algunos juegos que son muy ofensivos sobre cómo representar a las mujeres, por ejemplo.
Yo sobre esto quiero ser brutalmente honesto. Yo recomiendo mucho, lo mencioné en el capítulo anterior, pero tuvimos que editarlo afuera por mis problemas de audio. Yo recomendé a una diseñadora que se llama Elizabeth Hargrave, cuyo voy a dejar un link en la descripción a todas sus cosas, tanto a su blog como a su Twitter. Ella es una diseñadora que diseñó, entre otras cosas, el Wingspan, que hoy en día es uno de los bestsellers de juegos de mesa mundiales, que tiene la particularidad de que, a diferencia de los típicos top temas de juego de mesa, de guerra o cosas así, es sobre tener pájaros. Menciono a Hargrave porque ella, como diseñadora y como jugadora de juegos de mesa, además hace mucha militancia de la presencia y la representación que hay en los juegos de mesa. El planteo que ella hace muchas veces, que me parece muy acertado, es que en general los juegos de mesa son algo caro y por extensión atrae particularmente a gente que tiene ingreso excedente que pueden gastar en objetos de lujo, entre los cuales se encuentran los juegos de mesa. Y esa gente es predominantemente hombres blancos. Esta cuestión la menciono más que nada porque, como dice Franco, está habiendo una militancia de cambiar esas cosas, pero en los juegos de mesa más que en los videojuegos es algo que está relativamente atrasado. Esto, sin embargo, no implica que no deberían, no pueden meterse en el hobby si es algo que les interesa, que no hay lugar para que diseñen en el hobby. pero sí me parece que es importante que tengan presente que esto hoy en día es así y se está trabajando para que deje de ser así y deberíamos seguir trabajando para que deje de ser así. Hay gráficos muy interesantes sobre la representación de mujeres en tapas de juegos de mesa, por ejemplo, que es, creo que hay más representaciones de animales o de aliens que de mujeres. Las estadísticas son así completamente ridículas.
La lista de Borgi, ponele, para tomar un ranking, porque es el ranking más conocido. Agarrás los primeros 100 juegos, yo no sé cuántos realmente están diseñados por mujeres o...
Última interrupción, chequeé los números del top 200 juegos de mesa de Board Game Geek, solo 10 fueron diseñados por diseñadores no masculinos. Voy a dejar en la descripción un link a la página de Elizabeth Hargrave, también voy a dejar un link a un artículo de Tania Pobuda muy interesante que habla sobre este tema. Y voy a dejar los links a varias páginas de Board Game Geek de distintos diseñadores no masculinos. En particular, Molly Johnson, que diseñó el Point Salad, que es un juego que está recibiendo muchas reseñas hoy en día. Marsha Falco, que diseñó el set. Rachel Simmons, que diseña Wargames. En particular, su título más conocido es el Guns of Gettysburg. Es muy probable que encuentren sus diseños bajo su nombre anterior, que todavía usa profesionalmente, Bowen Simmons. Susan McKinley Ross, que diseñó el Quirkle y es al día de la fecha la única diseñadora no masculina en ganar un Spiel, que es probablemente el premio más importante de juegos de mesa del mundo. Cami Muñoz Villar es una diseñadora chilena y diseñó el Corruptia y que recibió mucho reconocimiento. Y por último, Inca Brand, que no pude evitar mencionarlo, diseñó La Boca, que es un juego de mesa basado en el barrio argentino de La Boca y es muy lindo, vayan a verlo. También voy a dejar un link a Board Game Broadcast, que es un canal de YouTube donde distintos diseñadores no masculinos hablan de temas de diseño lúdico que me parece muy interesante. Está en inglés, pero es un buen recurso de todos modos.
Sí. Ese es el panorama actual, creo que lo bueno que tienen los juegos es que te permiten ponerte en un lugar, digo, en general cuando vos estás jugando algo que tiene como cierta temática, te permite ponerte en el lugar de ese personaje, y creo que en general no se usa mucho ese recurso para hacer cosas interesantes en cuanto a representación. Sí. Hay un ejemplo muy bueno, un juego que no jugué, que es un juego sobre liberar esclavos. Básicamente sí. Vos estás jugando en la época de la guerra civil estadounidense y un acontecimiento histórico que se llamaba el tren de los esclavos. Probablemente sí. Me esté equivocando con los nombres y las fechas, pero va por ahí. Y el juego se trata de ver cómo podés manejar ciertos recursos para poder liberar la mayor cantidad de esclavos, y te mete un poco en esa en ese momento histórico y en esa cosa complicada de... Si no llego a juntar este recurso, se me muere la gente. Y es interesante. Tiene cosas polémicas como esto de tener de forma que los puntos son los esclavos que liberaste, que por ahí puede no ser problemático. Pero es interesante porque de todas formas te pone en ese lugar y en ese momento histórico desde un punto de vista que en general no suele tratarse. Y creo que está bueno que existan esas cosas.
Perdón, solo para aclarar, el juego es Freedom the Underground Railroad.
Sigue estando mucho mejor en su concepción de los esclavos y de la esclavitud que el archipiélago con sus esclavos como
recurso. Yo sabía que iba a salir eso. Es sí. Horrible.
El archipiélago es un juego... ¿De cuántos años tiene ya el archipiélago?
Y un poquito más de 10 años, creo, el archipiélago.
Sí, poco para que sea tan horrible.
No suficientes, claro, iba a decir, no suficientes para cómo maneja el asunto de la esclavitud, en la cual, tipo, son recursos, literalmente, la gente esclavizada que tenés, y es bastante horrible.
Es del 2012, un poco menos de 10 años entonces. Igual quería, me gusta este tema porque además me parece bueno para atarlo al siguiente tema, que es, los juegos de mesa son caros.
Yikes.
Verdadero.
Sí, creo que es difícil escaparse de eso. O sea, sí, el sí. hobby es caro, pero creo que se pueden entrar de muchas formas sin gastar tanta plata, ya sea uh-huh. print and plays, ya sea un montón de juegos que no requieren necesariamente que compres el juego. No sé si está bueno que yo haga apología de esto, pero lo voy a hacer porque lo hago todo el tiempo y no voy a ser un hipócrita. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro. El Toma 6, que es un sí. juego que me gusta mucho. El mazo del Toma 6 te permite jugar muchos sí. otros juegos que requieren un mazo con cartas numeradas y nada más. Entonces, no necesitas comprar un juego para poder vivir la experiencia de jugar ese juego. No sé si se entiende sí. lo que digo. Lo mismo pasa con, no sé, el Pictionary. Vos podés hacerte un Pictionary en tu casa sin tener que comprar Totalmente. Un Pictionary. Si podés hacerlo y apoyar a la gente que hizo esos juegos, genial. pero si no puedes hacerlo, hay formas de que no te quedes afuera sí. de la experiencia. Igual estamos recontra remil lejos de acercar el hobby a la gente que por ahí no puede gastar en eso, pero hay formas de hacerlo sí. y creo que la gente está volviendo cada vez más creativa.
Y creo que también la apertura de editoriales locales y algunas cosas hace que haya quizás juegos, distintas gamas de precios dentro sí. de esos juegos. Tenés juegos muy caros y tenés cosas más de precios menores que capaz son más accesibles en nuestra sí. economía. También no quita que uno no tiene que tener todos los juegos. Un poco de lo lindo del hobby de los juegos de mesa creo que es el hecho de compartir. Nosotros en nuestro grupo tenemos juegos distintos y está bueno, obviamente económicamente no nos da para comprar todo lo que quisiéramos, ya uh-huh. lo sabemos. Entonces está bueno también ir comprando cosas y pasarlas y jugarlas con otra gente y compartir. Si al fin y al cabo creo que el hecho de jugar juegos de mesa, voy a sonar un poco cursi, yo creo que es un poco de una idea de compartir experiencias.
Sí, 100% de acuerdo, y sumo dos cosas a eso. Es uno, acá en Argentina está viendo, bueno, ahora con la maldita pandemia no, pero hay... Últimamente hubo mucho crecimiento en la cantidad de juntadas y de juegos de mesa, para nombrar una, la más grande y la más conocida, la Geek Out, que es un evento que se hacía semanalmente o quincenalmente, no me acuerdo, que era un evento donde vos ibas a un lugar y jugabas juegos de mesa toda la noche, y creo que no se cobraba nada, o si se cobraba era simplemente la bebida, y la gente caía con un montón de juegos, y es más, un par de veces al año hacían un evento en el Cultural San Martín, que era masivo, estamos hablando de cientos de personas jugando juegos de mesa. Está buenísimo. Y la otra avenida para meterse en el hobby sin tener que gastar plata son las implementaciones digitales, que creo que hablamos sí. un poco en el episodio pasado. Board Game Arena, Tabletopia, Board Game Simulator. Algunas, todas tienen su modelo de monetización, pero todas de alguna forma se pueden jugar sin gastar plata. Y también te acercan al hobby sin tener que invertir mucho dinero. También está bueno eso.
Yo quiero agregar un par de cosas. Primero, concuerdo con la apreciación de que hoy en día está viendo cada vez más un espectro de precios en lugar de los precios absurdos que había cuando nosotros nos metimos recién en el hobby. Quería aprovechar además para hacer una aclaración. Ustedes nos van a ver acá hablar mucho de juegos, de un montón de juegos distintos. Hay una realidad de que... nosotros hacemos una inversión muy heavy a veces en el hobby y nosotros estamos dispuestos en parte a hacer ciertos sacrificios. No quiero que sienta, acá hago esta aclaración más que nada porque no quiero que dé la sensación de que esto es lo que debe ser. Nosotros estamos muy, Franco y yo en particular, creo que estamos muy por el lado del espectro que peca de tener mucho y no es necesario para tener una... con muchas comillas, vida plena en el hobby, tener tantos juegos distintos.
Sí, para nada. Es más, yo personalmente cuando empecé no tenía ningún juego porque es una inversión grande y no quería, no estaba seguro de por dónde arrancar. Iba a lugares donde podía jugar juegos de mesa. Es más, hoy en día existen Board Game Cafés, de nuevo, pandemia, sí. Está todo cerrado, pero justo antes de que empezara la pandemia me sorprendió muchísimo que aparecieron 3 o 4.
Sí, además recomiendo mucho aproximarse a los espacios. Ahora reitero, todo esto en pandemia es más complicado, obviamente, pero, o sea, yo también cuando arranqué a jugar juegos de mesa, está bien que no tengo una biblioteca una ludoteca tan grande como la de ustedes, pero cuando arranqué a jugar de por sí, yo arranqué a jugar porque fui a un local donde jugaba Magic y de repente... había gente con juegos de mesa y empecé a caer un día que jugaban juegos de mesa y a probar cosas sin saber qué iba a jugar antes de caer. Algo que tiene la gente del mundo de juegos de mesa es acérquense, charlen, porque si algo que necesitan es gente con quien jugar sus juegos. Eso es algo que notas mucho de la gente que sí. tiene juegos, que es tipo, siempre están buscando a alguien a quien explicarle su juego sí. y jugarlo. Tom es el maestro sí. de esto, de hecho.
Sí, como alguien que tiene un montón de títulos, cosas. Lo que les puedo decir es que lo único que un adicto a los juegos de mesa necesita más que un juego es jugadores con los que jugar el juego que tiene. Realmente no es lo más normal como poder conseguirse gente porque todos somos adultos. La mayoría de nosotros imagino que somos adultos que tienen trabajo, algunos hijos y cosas así. Que implican que el tiempo no abunda. Entonces es difícil a veces conseguir gente. si yo sé que hay gente que nada, le incomoda capaz caer con estas cosas o hablarle a extraños o demás, yo le sugeriría que van a encontrar un mundo bastante más abierto de lo que uno cree inicialmente. Esto no quiere decir que no haya gente complicada, la hay, pero...
Sí.
Pero creo que en general es un mundo naturalmente social en el sentido de que siempre está abierto a tener más gente porque la necesitas para poder jugar.
Sí, yo dos cosas que quiero sumar a eso es, una, a pesar de la pandemia, la gente de Geekout está haciendo juntadas virtuales donde juegan juegos de mesa a través de estas plataformas online, así que siempre está esa posibilidad, empezaron hace poquito. Y también sumado a lo que dicen del precio, los juegos son una actividad grupal, así que siempre se pueden comprar el grupo. Y no, también sí, haciendo un paralelo con otra actividad sí, muy similar, los videojuegos, si comparás el precio y la cantidad de horas que a veces sí, le puedes sacar a un videojuego, en general los juegos de mesa salen ganando en esa inversión. Yo tengo juegos de mesa hace sí, años que no puedo contar la cantidad de horas y con la cantidad de gente con los que la jugué. Así que sí, en ese sentido creo que son una inversión que tiene bastante rédito. Pero bueno, depende de las economías de cada uno y todo.
Yo creo que algunas de las mejores experiencias que tuve en locales, tipo de juegos y de cosas, fueron jugando con gente random. Así me pasa que hay juegos que jugué una vez y tipo, y tengo recuerdo de esa jornada larguísima jugando con gente y cagándome de risa de lo poco que entendía de lo que estaba pasando. Y yo creo que esas experiencias para mí no se pueden pagar, o sea, son, me parece sí, increíble algunas cosas que jugué sin tener tanta idea, sin saber lo significantes que eran para el hobby en ese momento, además. Porque para mí era, este chabón que trajo ese juego de la caja gigante y me explicó más o menos cómo jugar y jugamos y ya fue, y me cagué risa.
Con Tom tenemos una historia muy graciosa al respecto. Nosotros nos conocimos oficialmente en un evento de juegos de mesa, pero sin saber quién era el otro. O sea, después nos volvimos a conocer por amigos en común, y nos dimos cuenta que habíamos jugado un juego de mesa juntos y fue una experiencia muy particular, muy buena.
Que además eso, nos cruzamos dos veces.
Sí,
en eventos de juegos de mesa.
Pero sí, eso es muy loco, ¿no? De haberse cruzado con gente. Y de nuevo, mis experiencias en juntadas de juegos de mesa con gente random, que no fui a tantas sí, como me hubiese gustado, pero a las pocas que fui, fueron increíbles, jugué un montón de cosas. Sí. Conocí sí, a diseñadores de juego, conocí al diseñador de...
Kinmo.
El Kinmo,
ahí está.
Conocí al diseñador del Kinmo en uno de estos eventos y estuvo muy interesante poder hablar de primera mano con alguien que diseñó el juego y jugar con la persona que diseñó el juego. En fin, son cosas muy copadas que tiene el juego de mesa. Digo, a mí personalmente, yo siempre fui una persona que le gustaban mucho los videojuegos y creo que el juego de mesa tiene muchos de los componentes que atraen de los videojuegos, obviamente las mecánicas, competir, etcétera, pero con una componente social mucho más grande, y creo que eso está buenísimo, ese balance entre gente y el entretenimiento y la actividad de jugar a algo y mecánicas y puntos y todas esas cosas que son entretenidas. Sumado a interactuar con gente y toda la parte social que está buena. Hay géneros enteros de juegos de mesa que exploran ideas de interacción entre gente que en general en otros medios no pasa, como sean los juegos cooperativos y los juegos de deducción social. Y creo que un ejemplo muy bueno de esto que la está rompiendo, o sea, es innegable el éxito que está teniendo, es el Among Us. El Among Us es un videojuego que tiene esas dos mecánicas. Una es la cooperación, o sea, todos queremos cooperar para un objetivo en común. Y la otra es la deducción social de, ok, ¿quién está mintiendo? ¿Quién es el que nos engaña? Bueno, hay todo un género tanto de juegos cooperativos como de juegos de deducción social que exploran esas ideas.
Ahora en un ratito me gustaría que hablemos un poco sobre títulos recomendables para alguien que quiere empezar. El Secret Hitler es un buen juego para mí en ese sentido. Sí. Y es algo que pueden conseguir gratis y es prácticamente lo mismo que el Among Us en forma de juego de mesa.
Pero con nazis.
Pero con nazis.
Me parece no menor... Y hablar sobre el componente social de los juegos de mesa, porque sí, yo creo que como jugador de juegos de mesa, amo los juegos de mesa, amo los diseños, todo, pero creo que lo que más disfruto de los juegos de mesa para mí es el componente social y el componente de socializar con otra persona. Quizás el juego de mesa es un facilitador que genera un montón de conversaciones e interacciones que no surgen si no tenés algo, una actividad común que estás realizando.
Sí, es una gran excusa para tener vínculos sociales además.
Sí.
Y lo digo, yo, esto es algo que a mí me interesa mucho porque me estoy volviendo viejo, supongo, que es tipo, hay una serie de estudios al respecto de la calidad de la vida social de la gente a medida que envejece, spoilers, es muy mala. Y creo que los juegos de mesa son un gran antídoto para eso en parte. No es que solo sí. te van a solucionar la vida social, pero te permiten un espectro, un ámbito donde siempre tenés una excusa para juntarte con gente, aunque seas alguien tímido o que capaz no se siente tan cómodo compartiendo, o que tenés miedo a los silencios que capaz vienen con tener una conversación con alguien. Es para gente con ansiedad social, entre los cuales me incluyo. Es un gran modo de tener vínculos sociales sin tener que hacer la gran parte del esfuerzo. Y por eso es que me gusta tanto el Mysterium, porque me permite invitar un montón de amigos y quedarme callado mientras los escucho hablar.
Me parece una creo que es uno de los mejores puntos de venta del Mysterium.
Habiendo terminado toda esta serie de definiciones para dejar en claro en qué se están metiendo, ¿cómo sugerirían entrar en el hobby?
Yo creo que antes de comprar está bueno jugar. Que es que digo, es la forma en la que creo que casi todos acá vivimos eso. O sea, rara vez vas a comprar un juego antes. Mentira. He comprado un montón de juegos antes de jugarlos. Pero digo, no te vas a meter en el hobby, en un hobby sin antes experimentarlo. Entonces, lo primero, que si les interesa, les llama la atención, si están acá porque claramente les llama la atención, o si le quieren recomendar a alguien para que se meta, es jugar juegos. Otra, yo, una forma en la que me acerqué al hobby, que no sé si es la más común, pero que a mí me funcionó, yo vi muchos videos sobre juegos de mesa, porque me atraía mucho entender el hobby, ver cuáles eran las posibilidades, porque empecé a enganchar algunos videos en YouTube, y la verdad que ver gente jugar juegos, ver gente hablar sobre juegos, ver juegos físicamente y ver qué lindos que son los juegos de nuevo. Entonces yo arranqué viendo una cantidad ridícula de videos de juegos de mesa y gran parte de los juegos que conozco nunca los jugué. Simplemente vi videos de gente jugando y hablando sobre ellos y me hice una idea formada que por ahí está completamente equivocada porque no lo jugué.
Yo voy por el lado también de Franco de jugar, más que nada para saber, porque una cosa es comprar juegos y no todos los juegos son para todo el mundo. Está bueno saber qué tipo de juego te gusta a vos o qué tipo de mecánicas te interesan y darte cuenta y reconocerte antes de gastar plata en eso.
Yo recomiendo mucho Geek Out por un lado y por otro lado lúdicamente.
Sí, si ninguno de estos eventos aplica al lugar donde están, siempre hay un montón de grupos de Facebook, de gente que se junta, bueno, ahora no, por la pandemia. Una cosa también que quería a sumar es, si tienen el hábito o por ahí la tradición de jugar juegos de cartas, otro punto de entrada muy bueno a ideas distintas de juego es innovar en los juegos de cartas. Hay infinidad, literal, infinidad de juegos de cartas. De cada juegos de deducción social, de engañar y de mentir como el Among Us, que están implementados con cartas. Todos hemos jugado al Mafia alguna vez, y si no jugaron al Mafia, bueno, el Mafia es un juego de roles secretos que se puede jugar con un mazo de cartas común y corriente, así que no se limiten al hecho de decir, uy, tengo que comprar algo o me tengo que meter en una computadora. Un mazo de cartas es infinidad de posibilidades, o sea, y lo mismo con también un cubilete de dados.
El paso 3 que yo quería poner es comprar tu primer juego, pero porque quería aclarar más que nada los pasos a la hora de elegir qué comprar. Ya probaron un juego, ya saben más o menos qué es lo que están buscando en el hobby, van a poder capaz ver reseñas online en videos de YouTube donde de ese juego que les interesó. Mi sugerencia es, si pueden comprar nacional, piola, compren nacional. Si no, les recomiendo que más que buscarse a alguien que se los traiga de afuera, se fijen en una página de Facebook que se llama Mercado Borgamero Argentino. Es una gran página y venden juegos usados o intercambian a veces incluso. Hay uno que se llama, que es solo canje, que tienen que buscarlo, pongan juegos de mesa canje. Ya creo que Barzum, no,
sí, tiene un nombre,
no
me super raro.
Ambos son excelentes grupos para encontrar ofertas de juegos de mesa. Porque en general el juego de mesa, no miren con asco el juego de mesa usado. En general los jugadores de juegos de mesa son bastante cuidadosos, suelen estar en buenas condiciones. Yo nunca tuve ninguna mala experiencia por ese medio. Y el juego de mesa es algo caro, donde si te puedes ahorrar unos pesos comprando algo usado, 10 puntos.
Voy a contar mi historia. Creo que el Catán fue uno de los primeros juegos que compré. Antes de que salga la edición de Top Toys, me compré el Catán pensando que lo iba a jugar un montón con mi pareja en su momento. Resulta que yo no había leído bien la regla del Catán, y el Catán es de 3 a 4 jugadores, no se puede jugar de a 2. Entonces tenía un juego que no podía jugar con mi pareja y tenía muchas ganas de jugar juegos con mi pareja. ¿Y qué pasó con el Catán? Lo jugué dos veces y lo terminé canjeando por un juego que sí podía jugar de dos. Entonces sí, no tengan... está muy bueno lo del mercado sí. de canjes. He canjeado un montón de juegos y también he comprado usados. Me parece que es una re buena avenida. Además, también te abre a que te muestren, a ver juegos, ver qué hay... hablar con gente que por ahí está más metida en el hobby, está re bueno.
Uh-huh. Dicho esto, quería hacer un par de advertencias también para las personas que se acercan inocentemente a este hobby. Primero, si tienen cualquier tendencia a la compra compulsiva,
aléjense.
Digo esto y lo digo con total seriedad, porque creo que es un problema serio que en general no se habla.
Sí, totalmente.
A veces. Hay prácticas de ciertas editoriales que, por suerte, al ser extranjeras, no siempre impactan tanto acá, que son muy nocivas. Fantasy Flight, te estoy mirando a vos. Te saco el juego en 45.000 partes. Para los que juegan juegos nacionales, capaz no conocen esto. Los juegos de mesa suelen venir con expansiones hoy en día. Fantasy Flight tiene una costumbre de sacar juegos de mesa que no son tan copados si no compraste 3 expansiones después. Al principio van a decir, pero no voy a hacer eso porque sale muy caro. Pero si compran el primero y tienen plata como para poder hacer ese tipo de compras, probablemente terminen comprando una expansión. No se metan en esas cosas. Hay experiencias de juegos de mesa que son 100% todo lo que tienen que ser en una sola caja. Si pueden evitar hacer ese tipo de compras, joyas, algo que tengan plata para tirar al techo, en cuyo caso es su dinero, hagan con ello lo que quieran.
O tenés experiencias que tienen capaz una expansión. No es que todas las expansiones están mal.
No, eso sí, eso es cierto. Hay expansiones que vale la pena que se salgan y está bien que existan y demás. Advertencia número 2. Si bien en mi experiencia el hobby ha sido muy abierto y bienvenidor, no sé si eso es una palabra real.
No lo es, pero sigamos.
Se van a encontrar con lo que nosotros llamamos yo mencioné creo en la última vez como Power Gamer, o lo que también se conoce muchas veces como el Alpha Gamer.
Corran.
No. Hay gente muy intensa en el mundo de los juegos de mesa que va a tratar o de tratarlos de menos por sus preferencias en juegos de mesa, porque les gustan juegos más casuales o juegos que capaz no son lo más moderno que hay. A veces es posible que nos escuchen acá pecar de eso como una licencia cómica. No se dejen convencer por eso, porque un juego nos parezca malo, porque un juego le parezca a otra persona mala, no quiere decir que sea una mala experiencia o que no valga la pena o que no haya sido una buena inversión si a ustedes le divierte. Si ustedes tienen un grupo de amigos con el cual se divierten jugando ese juego, está perfecto. Y no dejen que los convenzan o los guiltripeen a que se compren otro tipo de juego o un juego más moderno si lo que les gusta, les gusta.
Totalmente.
Nuestra crítica al tech va desde un punto de vista de que creemos que hay un montón de otras experiencias que valen la pena vivir, que ofrecen el mismo tipo de cosa. Si ustedes de verdad les divierte el tech y quieren seguir jugando el tech después de que probaron capaz algo distinto en una reunión de juegos o que nada, efectivamente no pueden adquirir otro tipo de juego, bárbaro, disfruten del tech. Pero no dejen que... Es muy normal que haya esta cosa de mirar con desdén el juego viejo o a una persona por sus preferencias o porque a alguien le gusta algo más tranqui. No siempre lo más complicado es mejor y no siempre lo más difícil es mejor o más caro es mejor.
Sí, tampoco es una cuestión de exclusividad, porque si es como vas a la junta de juegos, podés seguir teniendo el tag en tu rotación y disfrutarlo y jugar otros juegos más nuevos. O sea, la realidad es que cada experiencia...
Y no tengan miedo a decir que no. Si no quieren jugar algo, no se sientan obligados a jugar. Sí. La idea es que sea una experiencia satisfactoria para todos.
Sí, tiene que ser una experiencia que se disfrute. O sea, si no se disfruta, no es por ahí. Y a veces es el juego, a veces es la gente, a veces es una combinación de ambas. Créanos que existen juegos y grupos para todos los gustos. Es cuestión de encontrarlos y estar abiertos a probar cosas.
Respuestas a lo que pasó la semana pasada, básicamente. Primero, consultamos sobre la duda que tenía Lucas al respecto del estreno de Maldon. Y nos contestó Maldon con un excelente trato. Me contestaron en tipo 2 horas. Así que la verdad que gran laburo Maldon en cuanto a su respuesta. El juego que están publicando, que se va a llamar Robots, que es de Nicia, tiene 2 nombres distintos en el exterior. El juego original es el Ivanhoe, que salió en Estados Unidos. Y en Francia salió el Camelot, que son el mismo juego, solo son 2 skins distintos. Antes de la nueva edición se llama Robot Soda y dibuja robots, entonces decidieron ponerle robots.
Creo que Lucas ya pidió la precompra o la iba a pedir. No sé si
no, no está en precompra, ya está en compra. Me llega mañana, así que próximamente vamos a tener una review.
Queríamos hacer una aclaración también al respecto de esto. Escuchándonos en retrospectiva, yo quité partes por la edición, así que me hago responsable en parte. Fuimos un poco malos de más, creo, con Maldon. Maldon tiene además, después yo entré a ver el catálogo, tiene el Shogi, que lo probamos y es un lindo juego de fiestas. El The Mind sigue siendo un juego excelente, igual hablamos de eso un poquito.
¿Para el Shogi es de Maldon?
No, pero hay una edición local de Maldon del Shogi, que salió hace poco, yo ni me había enterado, me encontré el otro día cuando entré. Lo jugamos, Franco lo tiene, y como un juego de fiestas boludo para pasar el rato, está muy bueno.
Sí.
Como persona que está muy contracturada de la espalda todo el tiempo, la pasé mal, pero es un gran juego.
Sí. Posta. Duele, genera dolor físico. Pocos juegos generan dolor físico. El Shogi
pero ese lo genera, definitivamente. Y el Quix, si bien a mí me gusta más el That's So Clever, es un buen juego.
Sí, y el Illusion también, el Illusion está buenísimo. Yo tengo el Illusion en el carrito de compras de Mercado Libre y todavía no le hago clic.
Para explicar brevemente, el Illusion es un juego donde sacas cartas con diseños de colores y tenés que adivinar qué porcentaje de cada color hay. Es muy divertido y muy simple. Shogi es básicamente sacas cartas que te dicen que te pongas en posturas y tenés que mantenerlas mientras se va siguiendo el juego. Muy gracioso. Tercero, el The Mind es un juego muy simple de ir acumulando cartas donde no podés hablar con tus compañeros, es co-op. Y por último, el Quix es un roll and write, como dijimos, tiras dados, llenas numeritos, haces puntos.
Sí, es un upgrade de la generala, voy a seguir insistiendo con que es un upgrade. Si te gusta la generala, podés hacer que tu familia juegue algo un poquitito más complejo.
Y totalmente. Volviendo al Robots, voy a pegar en la descripción un link al video de Maldon, que me parece que está bueno para mostrar cómo se juega, es un juego de cartas. Me pareció interesante. En general, las cosas de cartas de Knizia son muy piolas, así que banco. Segundo punto, nos contestó uno de nuestros primeros espectadores y nos pidió dos aclaraciones. Una, que era lo que no nos había gustado exactamente del Roll for the Galaxy.
Primero habría que entenderlo para que pueda definir qué fue lo que no me gustó.
Roll for the Galaxy es un tableau builder, diría. Construís como un motor de distintas partes, de distintas cartas que van haciendo cosas. Y todas las cartas funcionan a través de tiradas de dados. El problema que tiene el juego es que tiene un montón de variedad, un montón de mecánicas. Y todas esas mecánicas giran alrededor de lo que Franco llama científicamente chirimbolos. Es decir, todo tiene símbolos y está escrito tipo egipcio antiguo y no siempre es entendible. Sumado a eso, es un juego muy abstracto, si bien el theme es bastante claro. El theme es sobre alienígenas, básicamente. Es muy abstracto y es muy difícil de explicar. Entonces, yo, por ejemplo, lo entiendo y lo he jugado solitario, por ejemplo, y me ha parecido muy divertido. Pero entiendo que esa no fue su experiencia y nunca fui capaz de explicárselo a nadie porque nadie lo entiende. Tipo, he sentado gente, se lo he explicado y cuando termino la explicación se me quedan mirando de no entendí nada.
Sí, me pasó lo mismo. Tipo, ver videos de explicación y decir, ok, creo que lo entendí. Y al turno y medio decir, che, me parece que no entendí este juego. Y ponerle que en un punto entendí más o menos cómo llegaba. Me costaba planificar porque hay como muchas indirecciones de que necesitas recursos para tener dados y necesitas ciertas tiradas de dados para activar ciertos planetas para poder finalmente comprar un recurso que si compras ese recurso y lo vendés te da puntos. Es como son tantos pasos y dependen y todos, la mayoría de esos pasos dependen de una tirada de dados al azar que no le veía mucho disfrute el juego, la verdad. No sé si fue una cuestión de que no lo terminé de entender bien o que genuinamente, incluso si lo hubiese entendido, es como, no sé si es para mí.
En mi opinión es un muy buen juego, pero tengan en mente que tiene esa curva de aprendizaje. Es muy divertido una vez que lo agarrás y si tenés a alguien con quien lo vas a jugar muy seguido, potencialmente es una gran compra. La siguiente aclaración que nos pidieron fue al respecto de la diferencia entre Tabletop Simulator y Tabletopia.
O sea, primero, vamos, breve descripción. Tabletopia es ambos son aplicaciones que simulan juegos de mesa. Lo que no se simulan son las reglas. En la mayoría de los casos, Tabletop Simulator tiene implementaciones más sofisticadas y menos sofisticadas, pero la mayoría es simplemente componentes en una mesa 3D que vos podés manipular como si fueses una persona manipulando cosas en una mesa. Tabletop Simulator te lo compras por Steam y es una aplicación que corre en tu computadora. Tabletopia es básicamente una aplicación web que la puedes correr también desde el celular, que también tiene su aplicación standalone, pero es simplemente un navegador. Ambas, tío, pros y contras, no sé, a mí particularmente me parece mucho más linda la interfaz de Tabletopia. Me parece mucho más fácil de entender cómo funciona todo. Tabletop Simulator es mucho más poderoso, puedes hacer muchas más cosas. Ambos dos te fríen la computadora. No sé qué hacen, pero tipo las computadoras la pasan mal corriendo esas aplicaciones.
Sí, pero también hay una cuestión. Como persona que tiene dos computadoras de casa y la que más usa es en realidad la notebook que estoy ahora, que es bastante poco poderosa, no me corre el Tabletop Simulator en esta computadora. Sí. Y Tabletopia le cuesta, pero lo logra hacer correr.
Hay otra diferencia muy importante, al menos para mí fue significativo. Hay dos diferencias muy críticas además. Primero, precio.
Sí.
Tabletop Simulator es muy barato. Hoy en día está creo que abajo de los 100 pesos todavía, incluso con los temas de dólar en Argentina. Tabletopia tenés el Silver que sale $5 por mes y te deja jugar juegos premium, pero no te deja tener invitados no premium.
Ah, eso es un
Dorado,
horror, sí.
Sale $10 por mes, que me parece un fangote de guita, y te deja jugar con huéspedes. Está bien que Tabletopia es un poco más estable, pero les voy a ser sinceros. No va, yo que soy un fanático de los juegos de mesa hardcore, no juego todo. O sea, a lo sumo te juego un juego por semana, dos, ponele. O dos sesiones, ponele. No le veo el punto donde necesites tanta variedad como para necesitar Tabletopia.
Sí.
Ni siquiera uso la variedad de Tabletop Simulator donde me es gratis técnicamente y lo tengo. O sea, ya lo compré y ya me quedó.
Sí, no es negocio. Para mí Tabletopia no es negocio, claro. Por más que juegues un montón.
Yo soy soldado de Borgen Arena. Si me dicen a mí, tengo que omitir una opinión.
Yo prefiero Borgen Arena también, sí. Para mí entonces las ofertas son las siguientes entonces. Si ustedes tienen una gente que tiene una computadora buena como ustedes también, Tabletop Simulator o Borgen Arena, los dos son buenas opciones. Sí. Si no, si van a jugar con gente normal o gente que capaz no tiene una buena computadora o van a jugar cada tanto, porque Marena tiene ofertas gratuitas que son muy buenas o ofertas pagas que pueden jugar con cualquier persona aunque estén jugando en una caja. Una última aclaración que quería hacer, Tabletop Simulator además tiene otra particularidad. Los juegos a veces son más difíciles de aprender en Tabletop Simulator porque no hay nada que te explique el funcionamiento de los turnos. O sea, lo tenés que aprender de manual y es como tener un simulador de físicas de los componentes. No tenés la cosa que te va diciendo, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que hacer esto otro, ahora tenés que hacer esto, como pasa en Borgen Arena. Creo que esa es otra diferencia importante. Pero más que nada, eso es lo que queríamos decir sobre esas dos plataformas. Bueno, gracias por escucharnos. Primero que nada, queríamos agradecer a las chicas de Estudio Rancho que nos hicieron este bellísimo logo. Vamos a dejar un link a su Instagram en la descripción. Si les gusta lo que hacemos, lo mejor que pueden hacer para ayudarnos es agarrar una persona que crean que le puede llegar a gustar mover fichitas arriba de un tablero y pasarle el podcast. También en la descripción pueden encontrar nuestro Linktree que tiene nuestro Instagram si quieren mandarnos cualquier tipo de mensaje. Nos encantan las preguntas o sugerencias y tratamos de contestarlas lo antes posible. También pueden encontrar nuestro Discord que recién arrancamos. La idea es tratar de crear ahí un espacio para discutir juegos de mesa y potencialmente armar partidas por Tabletop Simulator, porque Marena, etcétera. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Es hora de muchos jueguitos.
¿Me escuchan?
Trabajamos sin que nos paguen.
Sí. ¿Me escuchan?
¿Me escuchás?
Hola. Hola, hola, hola.
¿Me oís?
¿Me escuchan?
Ah.
Yo te oigo.
Yo te oigo yo también.
Ah.
¿Todos nos oyen?
¿Todos nos oyemos?
Primal.
Increíble. Y a los que no vieron la última temporada de Samurai Jack también se la recomiendo.
Yo no vi nada de Samurai Jack, así
no.
Ya sé.
Miau para ti también.